Malaquías capítulo 3, versículo 6 hasta el versículo 12, es el pasaje que estaremos estudiando en esta mañana. Malaquías 3, versículo 6 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen: ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me está robando. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Señor, estamos ante ti en esta mañana. Acabamos de abrir un pasaje que, Señor, ha sido tan manipulado, ha sido tan distorsionado, alejado de la verdad que esta enseña. Tantas personas que no te aman a ti han usado este pasaje para atraer para ellos ganancias deshonestas. Señor, y tú me pones la responsabilidad de hablar este pasaje para tu pueblo y en tu presencia. Señor, yo no puedo hacerlo en mi debilidad. Mi pecado interfiere y reconozco que no podría hablar con fidelidad sin tu ayuda. Por eso vengo a ti esta mañana, Señor. Y te pido, por favor, ayúdame. Señor, que tu Espíritu Santo ponga las palabras en mi boca y que yo hable con fidelidad tu palabra para tu pueblo. Señor, yo sé que tú estás delante mío y también me envías a hablarlo. Señor, quiero hacerlo con temor y temblor delante de tu presencia. Señor, yo quiero pedirte que la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo se haga presente en este lugar, confrontando las vidas, tocando las vidas. Señor, que el resultado final sea que nosotros nos humillemos a ti en obediencia, que volvamos de nuestros malos caminos hacia tu Hijo Jesucristo, que reconozcamos nuestros pecados y decidamos vivir y honrarte solo a ti, porque tú eres el único que lo mereces. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu ayuda. Habla a tu pueblo, usa mis labios para glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si usted está aquí en esta mañana por primera vez, yo quiero comentarle brevemente que nosotros tenemos una forma de enseñanza en esta iglesia que se llama predicación expositiva. Lo que eso significa es que nosotros no tomamos un pasaje al azar para venir y hablar a la iglesia simplemente porque me parece que esto es lo que yo le quiero decir a la iglesia. Lo que esto significa es que nosotros tomamos un libro completo de la Biblia. Empezamos en el capítulo 1, en el versículo 1, y empezamos a explicar, a exponer lo que la Biblia le está diciendo al pueblo, a la audiencia en aquel tiempo, y luego lo aplicamos a nuestra audiencia el día de hoy. Así que, si usted está hoy por primera vez y va a escuchar un tema del que muchas iglesias hablan casi todos los domingos, yo quiero decirle que este es el tema del que menos hablamos nosotros aquí en esta iglesia. Pero es una responsabilidad de mi parte no dejar por fuera un tema que el Señor me pone enfrente para hablar. Tengo que hacerlo. y tengo que tratar de hacerlo con fidelidad. Y no puedo en mis fuerzas, Dios tiene que ayudarme, de otra manera no podría. Y dije en mi oración, y quiero decirles a ustedes, estamos frente a un pasaje que ha sido manipulado para enseñar una enseñanza diabólica, donde hombres se aprovechan de este pasaje para sacar dinero de las bolsas de las personas. Y yo tengo que tener cuidado de no caer en ese engaño. Pero dejando ese preámbulo de un lado, yo quiero recordarles que el libro de Malaquías que hemos venido estudiando, yo creo que hemos pasado unas 3, 4, 5, 6, no sé, sermones acá, en domingo tras domingo, es un libro bien fuerte que confronta uno tras otro los pecados de la nación de Israel, con la intención de que el pueblo de Israel se vuelva a Dios, se arrepienta de sus malos caminos y entonces Dios se encargue de su parte del pacto. Dios les había dicho a ellos, si ustedes hacen lo que yo digo, entonces yo les bendeciré grandemente, pero si ustedes se desvían, entonces maldiciones vendrán sobre ustedes. Y eso lo podemos ver en el libro de Deuteronomios en el capítulo 28 para que ustedes lo lean detenidamente. Pero quiero resumir solamente de forma muy breve lo que hemos visto hasta hoy. Primero vimos que el pueblo de Israel acusa a Dios de no amarles a ellos. Dios no nos ama, les está diciendo. Y Dios les dice, no, ustedes qué es lo que les pasa, les dice Dios. Yo escogí a Jacob y no escogí a Saúl y ustedes me dicen que no los amo. Jacob es el padre de ellos. Entonces Dios los escogió a ellos como nación y ellos están diciendo que Dios no los ama. Y es a causa de su amor hacia ellos que Dios les ha tenido paciencia en su pecado. Además Dios les dice a ellos que ellos no le están honrando, no le están dando honor como el Padre, como el Señor que Él es para sus vidas. Dice Dios, y repugnado lo hace, dice, ustedes están trayendo animales cojos, animales lisiados, animales enfermos, animales robados, para adorarme a mí como si yo fuera cualquier Dios falso. Yo soy un Dios santo y no acepto una adoración que no sea correcta. Dios además le reprende al liderazgo de Israel, a los sacerdotes, y les dice, ustedes en lugar de instruir al pueblo de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios, a no hacer las barbaridades que están haciendo, ustedes les están alcahueteando esas cosas y por tanto están cometiendo un grave pecado, porque el liderazgo, los sacerdotes, los que lideran la casa de Israel, deberían de ser las personas a las que acude el pueblo para que ellos le den dirección de acuerdo a Dios. Y nunca contrario a Dios. Entonces es algo bien, bien fuerte. Él además les exhorta, y Brandon habló de esto, por la desunidad y el divorcio. Les dice que ellos están verdaderamente viviendo completamente en desunidad. Y el divorcio es solamente una de las consecuencias que se estaban viendo como resultado del pecado de vivir en un camino que no está de acuerdo con Dios. Ellos además acusan a Dios de, y esto lo hablé la semana pasada, acusan a Dios de prosperar al impío y entonces le dicen a Dios, usted no es un Dios justo. ¿Cómo es posible que una persona que no te ame a ti, que viva como le da la gana, perdonen la expresión, prospere ahí afuera? Eso es injusto, usted es un Dios injusto. Entonces Dios les muestra a ellos que Él es un Dios justo y cada quien tendrá su juicio un día. Pero que el juicio no pasa cuando usted quiere, o cuando yo quiero, o como yo quiero, o como usted quiere. El juicio va a pasar como Dios dice y cuando Dios dice, no cuando usted diga. Pero Dios es justo, y la semana pasada, yo creo que si algunos estuvieron acá, se dieron cuenta, porque yo les di una visión del juicio de Dios, cuando Él venga y extermine, cuando Él venga y verdaderamente sus ojos de santidad se claven hacia una persona, y los juzgue por sus obras. O si usted es un hijo de Dios, nos limpie de nuestras obras. Vimos un pincelazo bien fuerte sobre eso la semana pasada. Pero al llegar a nuestro pasaje de hoy, Dios les confronta otra vez. Ya es repetitivo, una y otra vez. Les confronta por su falta de obediencia al mandato divino de diezmar y ofrendar. Ellos no estaban siendo fieles a Dios en diezmar y ofrendar. Y ya vamos a ver ese tema. Además, Dios les recuerda a ellos que la única razón por la cual no han sido consumidos Es porque Él es un Dios inmutable, un Dios que no cambia. Entonces, como Él ha decidido amarlos, aunque ellos sean pecadores, Él continúa amándolos. Ese es otro de los puntos que vamos a ver hoy. Y además, Él les llama al arrepentimiento, mostrándoles que Él les bendecirá si ellos viven una vida agradable. Eso a la nación de Israel y también aplica a nosotros. Pero no tengo un montón de tiempo, entonces tengo que entrar en materia bien breve, bien rápidamente. El punto número uno que vamos a ver es la inmutabilidad de Dios nos llama a la santidad. La inmutabilidad. Los que no conocen la palabra inmutable significa algo que no cambia. Entonces, el hecho de que Dios no cambia nos llama a nosotros a vivir en santidad. Porque Él no cambia, Él demanda de nosotros que vivamos en santidad. Él dice en el versículo 6, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. ¿Por qué no han sido consumidos? Porque Él no cambia. Nosotros cambiamos. Hoy nos levantamos y sentimos algo y mañana nos levantamos y nos golpeamos el dedo gordo en la pata de la cama y sentimos contrario. Estamos en otro temperamento. Dios dice, yo soy un Dios que no cambio. Yo soy un Dios que me mantengo fiel. Y yo creo que este pasaje, este versículo 6, sirve como un hilo conector entre el pasaje anterior y el pasaje de hoy. Solamente para recordarles, la semana pasada Israel acusó a Dios de injusto porque en lugar de traer juicio sobre los impíos, Dios les estaba permitiendo continuar. Entonces ellos dicen, eso es injusto, somos los buenos los que tenemos que ser bendecidos. Supuestamente ellos se estaban considerando a ellos mismos buenos. Pero en lugar de eso, injustos, personas que no aman a Dios, estaban siendo prosperados. Pero Dios les dejó ver que Él es un Dios justo y que castigará la maldad, como les dije hace un segundo, a su tiempo o en su tiempo y a su manera. Y punto. No, ¿quién dijo alguna vez que Dios nos puso a nosotros a cargo de cómo Él ejecutará el juicio? Por eso Él es Dios y nosotros somos sus súbditos. No tenemos por qué cuestionarlo a Él. Sus juicios son justos, sea que a usted no le guste o no, o sí le guste. Sus juicios son justos y eso no podemos evitarlo. Pero hoy estaremos viendo que Dios les confronta por su pecado de abandonar sus estatutos en diferentes áreas, pero específicamente en el área de dar a Dios. En realidad, nuestros pasajes anteriores y este nos dejan ver una y otra vez, yo quiero que usted piense esto, nos dejan ver una y otra vez la realidad de cuán pecadores era la nación de Israel. Y yo espero que usted pueda aplicarlo a su vida también. Nuestros pasajes nos dejan ver la realidad de cuán pecadores somos nosotros ante un Dios que es perfectamente santo. A mí se me dice, y me lo dicen probablemente en forma de broma, así espero yo que sea, que yo predico mucho sobre el pecado, me dicen. Que yo le digo a la gente muchas veces que son malos y que son pecadores. Y yo abro mi Biblia y cada vez que abro mi Biblia veo una, otra y otra vez que Dios dice que nosotros somos malos, que nosotros somos pecadores. En cada pasaje que yo leo me encuentro una y otra vez que somos malos, que somos pecadores. Si eso es lo que Dios dice en su palabra, ¿qué otra cosa les voy a decir yo? Ustedes son malos, ustedes son pecadores. Y déjenme decirle algo, la única razón por la que usted está aquí vivo hoy es porque Dios no cambia, porque si Dios tuviera que darle a usted lo que usted merece, Él lo habría consumido hace tiempo. Y a mí también. Es porque Él es un Dios fiel que usted está aquí hoy de pie y tiene una sonrisa o tal vez una cara asustada por lo que yo estoy diciendo. Es por la fidelidad de Dios, porque Él es un Dios inmutable, uno que no cambia, que usted puede permanecer aquí con vida. Lo mismo era cierto para la nación de Israel. Ellos merecían que Dios los castigue, que Dios los consuma. No tienen nada, ninguna forma posible para defender su caso ante Dios. Dios tiene un caso ante la Corte Suprema de Justicia Celestial. Y en ese caso, cada uno de la raza humana ha sido declarado por un testigo, y ya les voy a decir eso, por un testigo ha sido declarado que son culpables. Usted dice, pero a mí nadie me vio cuando yo tuve ese mal pensamiento en mi cabecita. ¿Quién pudo ir a acusarme ante la Corte Celestial? Lo acusa El Dios que es omnisciente, que lo sabe absolutamente todo, que conoce hasta los más profundos de sus pensamientos. Y lo acusa ante un juez que es perfectamente santo y que no pasa por alto el pecado de la humanidad. Así que las buenas noticias podrían ser que el mismo que los acusa podría también defenderlos ante la Corte Suprema de Justicia Celestial. Esa es la buena noticia. Si usted puede reconocer su pecado, yo le puedo decir, el mismo que lo acusa, el Dios que lo ve absolutamente todo, que puede ir y presentar su caso y decirle, usted es culpable y será castigado. El mismo se subió a la cruz y le dice a usted, pero si usted viene a mí a través de la cruz, por la obra que yo hice en la cruz del Calvario, yo puedo también ser su acusador y su defensor. Y déjeme decirle las buenas noticias, él nunca ha perdido uno de sus casos. Ese es un abogado con un récord perfecto. Cuando él va ante el juez celestial y acusa a alguien para ser castigado, esa persona nunca puede defenderse de su acusación y será castigado. Pero también cuando él va ante el juez celestial y se presenta como el defensor de uno de las personas acá en la tierra, él siempre gana el caso y la persona sale impune, porque él pagó por su deuda. Hoy ustedes que están escuchándome son pecadores y hay dos formas de presentarse ante ese juicio. Una es teniéndolo a él como su acusador y acusándolo para exterminarlo. La otra es teniéndolo a él como su defensor. Cuando él le dice al Padre, yo me subí a la cruz y tomé los pecados de esta persona y por eso yo puedo defenderlo y nunca irá a ningún otro lugar. Pero volvamos al tema. Dios les dice, yo el Señor no cambio y por eso ustedes, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Aquí vemos este tema teológico de una de las, de los atributos de Dios que se llama la inmutabilidad. Lo que esto significa es que Él es un Dios y Él no cambia. Y hay personas que han tratado de acusar la inmutabilidad de Dios diciendo, bueno, pero la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Bueno, eso es lo que dice la traducción que usted lee. Pero si usted estudiara el idioma original un poco más profundo, usted va a ver que lo que ese versículo está diciendo es que le dolió, le pesó a Dios. No dice que se arrepintió. Él sabía que usted pecaría. Él sabía que a él le dolería. Y aún así siguió con su plan. Entonces, Él nunca ha cambiado. Él es un Dios inmutable. Y estas son buenas noticias para nosotros. Déjenme decirles, en resumen, Él les dice, ustedes son los hijos de Jacob. Ustedes son los hijos de Jacob. Y usted dice, bueno, esto es notorio, es fácil de entender por qué Él les dice los hijos de Jacob. Bueno, cuando Él les dice los hijos de Jacob, no solamente les está diciendo que ellos son los descendientes de su padre Jacob, sino que les está recordando, por qué no les dice, ustedes son los hijos de Israel? Dios le había cambiado el nombre a Jacob, de Jacob a Israel. El nombre Jacob significaba suplantador, pecador. Entonces, Dios les dice, recuerden, ustedes son hijos de Jacob. Yo amé a Jacob y Jacob nunca había hecho algo bueno para mí. Yo amé a Jacob sabiendo que él era un pecador y los escogí a ustedes en Jacob, un pecador, un suplantador. Y los escojo a ustedes también, aun cuando sé que ustedes son unos pecadores. La única razón por la que ustedes no son derretidos con el fuego de mi santidad es por causa de que yo soy un Dios que cuando entro en un pacto, mañana no me arrepiento, mañana no cambio. Y mi inmutabilidad, el hecho de que yo no cambio, es lo que los ha prevenido a ustedes de ser castigados. Si usted es un hijo de Dios hoy, si usted verdaderamente tiene una relación con Dios, y la única forma de tener una relación con Dios no es levantarse y orar, porque oran los musulmanes, oran los, todo el mundo ora, y ora diferentes deidades. La única razón de tener una relación o la única forma posible es a través de la cruz. Sin Cristo, sin la obra que Él hizo, si Cristo no es su Señor y su Salvador, no hay una relación con Dios. Pero si usted está aquí hoy y usted tiene una relación con Dios, eso no significa que el otro día usted sea perfecto y que sea bueno. Déjeme recordarle, la única razón por la que usted no ha sido consumido, al igual que la nación de Israel, es porque Dios es un Dios inmutable. Él no cambia. Y Él tiene un propósito y nada, ni nadie, ni siquiera su pecado, ni siquiera Satanás, absolutamente nada podrá estropear los planes de Dios. Es más, con todo el respeto que Satanás se merece, si se merece alguno, Satanás no es más que un títere al que Dios utiliza para cumplir sus propósitos. Y sí, es el archienemigo de Dios. Pero Satanás está bajo la voluntad de Dios y hace lo que a Dios le parece. Y tiene que cumplir sus propósitos. Y nada se puede interponer. La razón por la cual nosotros no hemos sido consumidos es porque Dios es un Dios inmutable. Él hizo un pacto con los israelitas y en ese pacto Él se compromete a amarlos. Y aun cuando ellos siguen siendo malos, Dios dice, mi inmutabilidad no me permite castigarlos. No es lo que ustedes merecen, es lo que Él es, lo que no les permite castigarlos. Yo quiero que usted piense en un momento. Dios sabe cuáles son sus luchas. Él sabe cuáles son sus debilidades. Él conoce que usted es débil y que usted le falla una y otra vez. Pero si Cristo murió allá en el Calvario por usted, Dios nunca cambiará de parecer en cuanto a su amor por ti. Mañana te vas a levantar y te vas a sentir que no mereces que Dios te ame. Es más, la realidad es que si sos bien honesto contigo mismo, todos los días te vas a levantar y te vas a sentir como que no mereces que Dios te ame. Pero las buenas noticias es que la fidelidad de Dios no se basa en mis sentimientos. La fidelidad de Dios no se basa en si yo me siento optimista de que Dios me ama. La fidelidad de Dios se basa en su santidad, en su justicia y en su inmutabilidad. Él no cambia y punto, y punto. Así es que usted puede estar seguro. Él simplemente no cambiará. Y cuando el enemigo le meta ese sentimiento, ese pensamiento en su mente, Dios no me ama, yo no soy hijo de Dios, yo no merezco, usted le puede recordar al enemigo, Cristo murió por mí en la cruz. Y Él se comprometió en un pacto para amarme conmigo. Y Él no cambia. Él es inmutable. Y eso debería de ser una razón válida para mantenernos. Pero no solamente eso. Yo dije que la inmutabilidad de Dios nos debe motivar a buscar vivir una vida en santidad, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Primera de Juan 3:3 dice, y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? Que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Todo el que tiene esta esperanza, entonces, no se queda conforme o cómodo en su pecado. Todo el que tiene esta esperanza dice, estoy en un problema, en un pecado, no puedo seguir así. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. O sea, dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Porque como Él es un Dios fiel, yo no puedo seguir viviendo como un impío, un pecador. ¿Qué cambios tengo que hacer en mi vida para vivir, para agradarle a Él? No para ganarse su favor, porque usted nunca se lo va a ganar. Primera de Pedro 1:14-16 dice, como hijos obedientes. Primero dice, si son hijos de Dios de verdad, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así es que, la realidad, Dios no nos ha consumido porque Él es fiel, porque Él no cambia. Pero eso nos llama a nosotros a una vida de santidad. ¿Cuál es el pecado con el que estás lidiando? Yo no ocupo que me lo digas. Pero si no estás lidiando con tu pecado, deberías de preocuparte de si tienes o no una relación con el Dios que no cambia. Si estás lidiando con tu pecado, entonces continúa valiente, porque Él es el que te va a ayudar a salir adelante. Usted no puede solo. Déjame ir al segundo punto, porque el tiempo se me va yendo muy rápido. Este es el punto que, bueno, un llamado a abandonar el pecado y volverse a Dios. Versículo 7 al 9 dice, desde los días de sus padres, ustedes se han apartado de mis estatutos, y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo te hemos fallado? ¿Cómo, perdón, cómo hemos de volver? Y entonces Dios le responde con una pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Y Dios les dice, en los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. Me están robando. Voy a desglosarlo rápidamente. Lo primero que les dice es que ellos están abandonando sus mandamientos. Los mandamientos habían sido establecidos por Dios en el Antiguo Testamento, en los libros, en Éxodo capítulo 20, por ejemplo, encontramos los 10 mandamientos. En Deuteronomios capítulo 28, Dios les dice, obedézcanlos y recibirán bendición, desobedézcanlos y recibirán maldición. Era un pacto, bilateral, así es como se dice. Sí, creo que así se dice, no recuerdo ahorita. Un pacto que tenía dos lados. Dios les bendeciría, pero ellos le obedecerían. Dios les castigaría porque ellos le desobedecerían. Esa era la idea de ese pacto. Entonces, ellos están abandonando los mandamientos. Desde los días de su padre se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Cada uno de los que estamos acá, para no durar mucho tiempo, podríamos autoexaminarnos a nosotros y preguntar, ¿estoy viviendo yo mi vida de acuerdo con los mandamientos de Dios? Lo más probable, es más, no digo lo más probable, la realidad es que si usted dice que sí, usted es un mentiroso. Si usted dice que usted sí está viviendo su vida de acuerdo a los mandamientos de Dios, no sea mentiroso o mentirosa, porque eso no es verdad. Ustedes también han abandonado los mandamientos como la nación de Israel los ha abandonado. Pero Dios continúa, Dios les llama al arrepentimiento. Es cierto, abandonamos mandamientos, desobedecemos a Él en algunas áreas, pero Dios le dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuál es esa área en la que ustedes están viviendo para ustedes y dejando a Dios de un lado? Vuélvase a mí en esa área y yo me volveré a ustedes, les dice Dios a los israelitas. Esto era parte de lo que estipulaba el pacto en Deuteronomio 28. Si ustedes obedecen, yo los bendigo. Si desobedecen, recibirán consecuencias. Cuando preguntan, ¿cómo hemos de volver? Oiga, Dios les está diciendo eso y ellos preguntan una pregunta. Perdonen, valga la redundancia ahí. Ellos preguntan, ¿cómo hemos de volver? Me hizo gracia que R.C. Sproul dice que esta es una pregunta falsa. Así dice él. Esto es una pregunta falsa, esto no es cierto. No es posible que una nación que sabe que ha abandonado los mandamientos de Dios se atreva a preguntarle a Dios, ¿cómo me debo devolver? Lo único que tiene que hacer es hacer lo que yo le dije que hiciera. Ustedes ya saben que tienen que vivir en santidad. Entonces, ¿por qué preguntan cómo debemos devolver? Empiecen a obedecer los mandamientos de Dios. Así se volverían. Y entonces Dios los lleva a mostrarles un pecado más. Quiero dejar esto claro. Un pecado más en el cual ellos le están fallando. Ya les hemos dado vasta lista de pecados hasta ese momento. Y este es el siguiente, uno más. ¿Qué están haciendo? Dios les dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Porque ustedes me están robando, pero dicen, ¿en qué te hemos robado? Todavía siguen insistiendo. Y Dios les dice, en los diezmos y en las ofrendas. En los diezmos y en las ofrendas. Déjeme explicar brevemente esto. La práctica del diezmo era un requisito anual, perdón, era un requisito anual de traer una décima parte de los productos agrícolas. Escucha esto, como señal de que el Señor es dueño de la tierra prometida, como señal de que ellos confían que todo lo que produce la tierra fue Dios quien se los dio. Entonces Dios les dijo, cuando ustedes siembren este lote de yuca, ustedes van y cosechan, y lo primero que cosechen, ustedes van a agarrar el 10% de su cosecha y lo van a llevar al templo como un diezmo. Y con eso ustedes están diciéndole a Dios, Dios, yo confío que si yo produje fue por ti. Dios, yo confío que todo lo que tengo es tuyo. Y que sin ti, nada de lo que tengo, yo lo tendría. O sea, estoy reconociendo a Dios en absolutamente todo. Y Dios esperaba eso de ellos.
Él esperaba que ellos practicaran eso. Si ustedes quieren estudiar y tienen en qué apuntar, apunten Levítico 27, 30, Números 18, 26, Deuteronomios 14, 22. Y si no apuntaron, porque voy muy rápido, ahora me piden y yo les doy todo, les puedo regalar las notas y todo. Pero ellos le estaban robando a Dios. Dios les había dicho, me dan el 10% de lo que ustedes produzcan. ¿Y para qué servía el diezmo? Bueno, el diezmo se traía y se ponía en un cuarto en el templo que se llamaba el alfolí. Y en ese cuarto se almacenaban el 10% de las cosechas que las personas daban. Y ese producto que se almacenaba ahí servía para alimentar a los servidores del templo, a los levitas y a los cantores de Israel y todas las personas que no tenían herencia en la tierra. Ellos se alimentaban de ese alfolí. Y también servía para darle alimento a personas que tenían necesidad. Ok, entonces ya entendemos lo que era la práctica del diezmo. Ahora, la práctica de las ofrendas se trataba de las porciones de los sacrificios de los animales a los que los sacerdotes tenían derecho. O sea, un hombre sacrificaba un animal y por ley tenía que darle una porción de ese animal que serviría como el alimento para los sacerdotes que estaban sirviendo en el templo. Esas eran las ofrendas en aquel momento. Éxodo 29, 27, Levítico 9, 22. Pueden estudiar más ese tema. Entonces, ellas van a servir para alimentar a los sacerdotes y para cuidar a los desvalidos, las personas que tienen necesidad. Pero Israel ya no cumplía el mandato del Señor. Oiga esto, escuchen esto bien, porque aquí vamos a empezar a escuchar cosas que tal vez se parezcan a las cosas que nosotros decimos. Ponían excusas tales como, ¿cómo voy a dar el 10% si yo gano poco? ¿Cómo voy a dar el 10% si produje poco? ¿Cómo le voy a dar a Dios lo que me costó ganarme? Y además, oiga, qué buena excusa, además, me costó ganármelo y tengo que alimentar a mis hijos con esto. Sería yo un irresponsable si hago eso. Pero no entienden que esta actitud mezquina les trae a ellos severas consecuencias. Y Dios les dice, con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. En lugar de tener más para cuidar a sus hijos, ¿no sería normal? Piensen esto. Si yo me gané 10 mil y tengo que dar 1,000 colones a la iglesia, por ejemplo, y no los doy, debería yo de tener más, ¿verdad? Ya no tendría 9 mil, sino que tendría 10 mil. Pero extrañamente estaba sucediendo un efecto contrario. En vez de tener más ellos porque no daban, estaban teniendo menos porque habían dejado de dar. Qué raro. ¿Cómo funciona esto? En vez de tener más porque se habían mantenido un poquito más, estaban teniendo menos porque no estaban dando. Esto casi suena ilógico. Casi suena ilógico. Yo quiero explicarles por qué sucede esto. Ellos no dan para que su dinero les alcance para comprar más para sus hijos. Supuestamente. Supuestamente. Pues déjenme hacerle una pregunta. Si esta es tu forma de pensar, la pregunta que deberías de hacerte es, ¿en quién confías tú para el cuidado y la provisión de tus hijos? ¿En quién confías tú para el cuidado y la provisión de tus hijos? ¿Confías en tus fuerzas y en tu gran capacidad de ganar mucho dinero? ¿O pones tu confianza en el que provee absolutamente todo para nosotros? ¿Es en tu dinero o es en Dios en quien confías? Si crees que porque des el 10% vas a tener menos, entonces déjame explicarte algo que es muy importante que ustedes lo tienen. Y es partir de una premisa. ¿Cuál es la premisa? Recuerde, el uso fiel de nuestros recursos inicia con la cruda realidad. Dios es dueño de todo. Usted no es más que un administrador y probablemente uno malo. Dios es el dueño de todas tus posesiones. Usted no es el dueño. Dios fue quien le dio a usted las fuerzas para que usted pueda ir a trabajar. Usted no es el dueño ni de su salud ni de sus posesiones si usted ama a Dios de verdad. Usted me puede venir con ese cuento a mí, pero eso no es cierto. Eso no es cierto. Todo lo que tenemos viene de Él y por tanto nosotros realmente no somos dueños de nada, somos meramente administradores. Escuche lo que dice el Salmo 50, versículos 10 al 12. Porque mío, este es Dios hablando, mío es todo animal del bosque y el ganado sobre mil colinas. Usted dice que tiene ganado. Allá en Platanar yo tengo 10 vaquitas, digo yo. No. Dios dice, en las colinas de Platanar, esas 10 vaquitas son mías. Son de Dios, no son mías. Ay, ay, ay. Entonces, ¿qué tengo yo? Ah, yo tengo una casa. No. Yo tengo una casa ahí y te la estoy prestando para que vivas. Pero me costó comprarla. Sí, también te di el dinero para que la compres. Póngame otra excusa. No tienes excusa. Todo lo que tienes es de Dios. Absolutamente todo. Conozco a todas las aves del monte, dice el Señor, y mío es todo lo que en el campo se mueve. Y si yo tuviera hambre, escuche lo que dice Dios, y si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Si Dios tuviera hambre, nunca le contaría a usted que Él tiene hambre, porque usted no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera para quitarle el hambre a sus hijos, porque Dios se encarga de eso, y mucho menos para quitarle el hambre a Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Que levante la mano el que tenga muchas posesiones acá en la tierra. No tenemos nada, somos administradores. Y todo lo que usted tiene aquí se va a quedar. Y alguien más lo va a administrar porque Dios se lo va a pasar a alguien más. Porque no es suyo, es de Dios. En realidad, lo que deberíamos de preguntarnos no es cuánto de lo mío le tengo que dar a Dios, porque así somos de mezquinos y decimos, ¿cuánto de lo que yo tengo le tengo que dar a Dios? Lo que deberíamos de preguntarnos es, ¿cuánto de lo de Dios voy a usar yo para mí? Cambió completamente la perspectiva. ¿Cuánto de lo de Dios voy a usar yo para mí? Porque todo lo que tengo es de Él. Es de Él. Escucha esto que voy a decir porque es muy serio. Existen dos tipos de hombres en la Biblia en cuanto a de hablar de dinero. Cuando se habla de dinero, existen dos tipos de hombres en la Biblia. Y esto nos sirve a nosotros para medir nuestro corazón. El primero se llama el joven rico y está en Lucas 18. Escucha interesantemente algo que le voy a decir. Lucas 18 y luego Lucas 19. Hay dos tipos de hombres que manejan su dinero en la Biblia. Y Dios muestra uno primero. Y después muestra otro. Y la razón por la que lo hace es para que usted aprenda lo que Dios espera de usted y su manejo con el dinero. Cuando Dios confronta al hombre rico y le dice que deje de confiar en el dinero y que sea generoso y que lo siga a él, ¿qué fue lo que hizo el joven rico? Dice la Biblia que se fue triste porque tenía muchas riquezas. ¿Qué amaba ese hombre más, al dinero o a Dios? Él amaba más sus riquezas de lo que amaba a Dios. Yo no voy a entrar en detalles de este pasaje, pero piense por un segundo. Se puso triste porque Dios le dijo que ayudara a los necesitados, que fuera generoso y que lo siguiera él, que vendiera lo que tuviera. Pero llegamos al otro hombre, y déjeme nada más decirles esto antes de pasar al otro hombre. Eso se llama materialismo, se llama egoísmo, se llama codicia, acaparamiento, ansiedad por el dinero. Póngale usted todos esos diferentes calificativos que yo le acabo de dar. Vea lo que dice Lucas 16, versículos 11 al 13. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará a ustedes las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. No pueden servir a Dios y a las riquezas. El joven rico creía que tenía ganado el cielo, pero servía a las riquezas. Y Dios dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas. Pero veamos al siguiente hombre en el capítulo 19 de Lucas. Y este hombre es un hombre que tiene un nombre bien bonito y que era bien chiquitito. Tan chiquitito que se tuvo que subir a un palillo ahí de sicomoro para para poder ver a Jesús donde pasaba, porque todos lo podían ver, pero él brincaba y no lo podía ver. Entonces subió en un palillo ahí.
Y cuando Jesús venía pasando, se quedó viéndolo y le dice: Zaqueo, bájese y váyase para su casa, porque hoy mismo me quiero reunir con usted allá en su casa. Ese pobre muchachito pegó un brinco y salió en carrera y llegó a su casa, la preparó, preparó un banquete. Y apenas Jesús entró a la casa y empezó a disfrutar de ese banquete, este viejito levantó la mano y dice: yo necesito hablar, yo necesito decir algo. Y escuchen las palabras que salen de su boca. Apenas tuvo la oportunidad de hablar, él dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Y si en algo te he defraudado o he defraudado a alguno, se lo voy a restituir cuadruplicado. ¿Cuál es la diferencia entre este hombre y el hombre de antes? ¿Cuál es la diferencia entre este hombre y el hombre del capítulo anterior? Este hombre entendía que absolutamente todo lo que él tenía no era de él, era de Dios. Y que las riquezas no eran más que un medio para adorar y servir a Dios, no para él ser rey y sentirse seguro con estas. Lucas, perdón, ese ya lo leí. Eso está en Lucas 19, versículos 1 al 9, para los que lo quieren buscar. La generosidad y la fidelidad revelan que nuestra confianza está en Dios. Por tales cosas nosotros confesamos que Dios, y no nuestras posesiones, es la fuente de nuestra vida y de nuestra confianza. Mateo 6, versículos 19 al 21 dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, le aseguro, allí estará tu corazón. ¿Es su cuenta bancaria su tesoro? ¿Es sus posesiones tu tesoro? Tu corazón va a estar ahí, no va a estar con Dios. Y si eso es lo que quieres, ya recibiste tu recompensa. ¿Quieres sentirte bien acá en la tierra? Ya te sentiste bien. Pero cuando te llegues y te pares frente al Dios que es justo, Él le va a decir: pero usted adoraba al dinero. Y yo estaba buscando adoradores que me adoren a mí y que me adoren en espíritu y en verdad. No estaba buscando adoradores del dinero. ¿Cuál de estos dos tipos de hombres somos nosotros? Es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Cuál de estos dos tipos de hombres somos nosotros? ¿Los que se sienten felices de que nadie les hable de dinero porque no quieren dar nada? ¿Los que les molesta que les hablen de dar? Y yo quiero decir también, para que no me vayan a malinterpretar, que yo no estoy hablando aquí del tipo de dar de los que abusan y le sacan plata de la bolsa a las personas manipulando la palabra de Dios. Eso no es de eso que yo estoy hablando. Estoy hablando de los que hablan la palabra de Dios con fidelidad y le dicen lo que enseña la palabra de Dios acerca de dar. Dios no demanda de las personas que den un 10% hoy. Escucha esto con mucho cuidado. Dios no demanda que las personas den un 10% hoy. Yo no puedo decirle a usted que hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde dice: igualmente como en el Antiguo Testamento se daba el 10%, se tiene que seguir dando hoy el 10%. Eso no es algo que yo le pueda decir a usted. Y si su corazón salta de alegría por ya no tener que dar un 10%, yo le diría: ok, deténgase ahí, examine su corazón. Porque si es alegría lo que salió de que ya no tenés que dar un 10%, entonces tienes serios problemas. Porque estás amando el dinero más que a Dios. Por aquello que se me pase, les digo esto. Pero él sí demanda a la iglesia que dé con un corazón, escuche, generoso, intencional, sistemático y, perdón, me brinqué una, gozoso, intencional, sistemático, generoso y discreto. Todo eso para usted. O sea, la demanda de hoy es mucho mayor que la de antes. ¿Se acuerdan que le dije no adulterarás? Hoy te digo que aún si miras a la mujer de tu prójimo con intenciones malas, ya pecaste. Las demandas del nuevo pacto son mucho más altas que las del anterior.
Si antes las personas se les pedía un 10%, se espera de usted que sin que se les pida, usted dé todavía con mucha más generosidad de la que daban antes. Un corazón gozoso, intencional, sistemático, generoso y discreto. Esto demuestra un compromiso a Dios y una confianza de que Él proveerá todas nuestras necesidades. Escuche lo que dice Corintios. Que el primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte y guarde. Oiga, no dice que se meta la mano a la bolsa cuando llegue a la iglesia y diga, no traje plata para dar. No dice que el primer día de la semana, dice cada uno aparte y guarde. O sea, ya lo tuvo planeado. Según haya prosperado, o sea, según me haya ayudado económicamente, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Entonces, el primer día de la semana usted ya viene y dio con gozo lo que Dios le había puesto en su corazón que diera. Primera de Corintios, segunda de Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, es algo que yo planeé en mi corazón. Es sistemático, no es espontáneo, de última hora. Es algo planeado, algo que yo pensé y estuve de acuerdo en hacer porque quiero agradar a Dios. Sí, dice, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama a quien da con gozo, con alegría. No porque lo obligan a dar. Por eso aquí nunca se le piden ofrendas a nadie. Porque nosotros queremos que las personas den con un corazón gozoso y sin ser manipulados a que den. Pero si usted me pregunta qué dice la Biblia de dar, aquí le estoy diciendo. Me tocó hoy y les tocó hoy. No les voy a pasar por alto lo que la Biblia dice acerca de esto. Mateo 6:1-4 dice, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Tengan cuidado porque Dios dice que el dar debe de ser discreto también. Y les voy a dejar para que lean ese pasaje porque se me está gastando el tiempo. Mateo 6:1-4, lo que Dios está diciendo. Tengan cuidado, porque aun cuando ustedes planeen en su casa y lo hagan con gozo, podría ser que cuando lleguen a la iglesia saquen un billete de 20 y lo hagan así. Y caminen para que todo el mundo los vea que van a dar uno de 20. Y dice, si buscan esa recompensa de los hombres, ya la tienen, pero yo no les voy a recompensar eso. Dios recompensa al que da con un corazón alegre, intencionalmente, gozosamente, y lo hace discretamente, porque no es para humillar a nadie que nosotros damos dinero. Si el billete suyo es un billete de 5 colones, y el billete de la otra persona es de 20 colones, no tiene por qué darse cuenta la mano derecha de lo que hizo la mano izquierda, y usted no tiene por qué humillar a una persona porque usted dio más y el otro dio menos. Eso demuestra que su corazón tiene problemas serios también. Así es que el dar tiene que ser discreto. Muchas veces, y no lo digo como nada más, lo cuento como una historia, muchas veces a mí me ha tocado venir y dar y usted no me ve que pase. Yo antes de que todos lleguen aquí fui y eché mi ofrenda. Porque es un compromiso que yo tengo con Dios, no con ninguno de ustedes. Ahora sí lo tengo con ustedes porque es para servirlos a ustedes. Pero yo no quiero que ustedes piensen que como yo doy, usted tiene que dar. Usted tiene que pensar que usted tiene que dar porque usted quiere obedecer a Dios, nada más. No por mí o porque yo le manipule a usted con palabras bonitas. El 10% no es una ley, pero sí es un principio que en la Biblia se utilizó sin ley y es una excelente forma de dar. Abraham dio sin ley, Jacob dio sin ley, nadie se los pidió, ellos lo hicieron. Si usted quiere encontrar una forma sistemática de dar y no sabe cómo empezar, empiece con el 10%. Funciona. Se dio sin ley, si usted da el 10%, funciona igualmente. Nadie le va a decir a usted cuánto dé, pero examine su corazón cuando usted dé o cómo usted da. Eso no lo va a juzgar Esteban, eso lo va a juzgar Dios en cada uno de nosotros. Examinemos nuestro corazón y preguntemos, ¿es mi corazón el corazón del joven rico o es mi corazón el corazón de Zaqueo? Uno es un corazón idólatra y el otro es un corazón que adora a Dios y entiende que todo lo que tiene es para la gloria de Dios. Y déjenme llegar ya casi al último punto. Y voy a decir esto, lo voy a dejar por fuera, pero déjenme decirlo rápidamente. Ahí después me perdonan por terminar tarde. La generosidad no se trata de qué tan grande sea el billete, porque puede que no tengan ni siquiera un billete que dar. La generosidad no se trata de qué tan grande sea tu billete.
Como hay unos que predican, enséñeme el billete, entre más grande sea su billete, más grande va a ser su milagro. Eso no es verdad. La generosidad no se trata de qué tan grande sea su billete. Oiga, la generosidad se trata de la actitud de un corazón o de tu corazón al comprender que Dios es tu proveedor y gozosamente, intencionalmente, sistemáticamente, discretamente da como un acto de adoración. Y punto. Si fueron 5 colones y lo hiciste con todas esas características, Dios ve esa ofrenda así como si usted hubiera dado 100 millones de colones. Es más, Dios dice que la viuda dio más que aquel que se golpeaba el pecho diciendo. Así es que no es la calidad, la cantidad o el tamaño del billete, sino el corazón de la persona a la hora de dar. Israel está pasando calamidad y la razón no era porque daban mucho, sino más bien porque no daban nada. O sea, escuche lo que voy a decir. Estaban pasando calamidad porque sus riquezas se habían convertido en un Dios falso para ellos. Y escuche lo que pasa con esto. El Dios que provee las riquezas, entonces había cerrado las puertas de los cielos para que no vengan las riquezas, porque ellos confiaban en el dinero y Dios dice, pero si el dinero se los proveo yo, entonces si cierro las bendiciones, ustedes se van a dar cuenta que aun cuando se dejen más, no les alcanza para nada. Lo había hecho, escucha esto también, lo había hecho como un intento para hacer que sus corazones desecharan al Dios falso de las riquezas y se vuelvan al Dios verdadero, que es el proveedor de todo. Que es el proveedor de todo. El último punto, voy cerrando ya. Dios les promete bendición por su obediencia. Dios les promete bendición por su obediencia. Versículos 10 al 12. No los voy a leer, voy desglosándolos. Primero, Dios les promete que Él será un proveedor. Si ustedes se comprometen a hacer las cosas bien en esta situación, yo me comprometo a bendecirlos a ustedes. Eso no es nada que nos extrañe. Ese era el pacto que Dios había hecho con ellos. Si ustedes siguen mis estatutos, yo los bendigo. Si ustedes los desechan, yo voy a traer maldiciones sobre ustedes. Y normalmente Dios nunca le dice a nadie o Dios nunca le pide a alguien que lo ponga a prueba. Eso no es normal en Dios. Dios nos pone a prueba a nosotros. Nosotros no tenemos que probar a Dios en absolutamente nada. Pero esta vez es interesante. Él dice, traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa. Pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendiciones hasta que sobreabunden. Aquí está el pasaje más lindo para muchos predicadores. Traigan todo aquí al alfolí, aquí a la canasta, dicen. Y vengan porque yo les voy a, no va a hacer falta comida en su casa. Ya ahí están distorsionando la enseñanza. Ahí no dice para que no falte comida en tu casa, dice para que no falte comida en mi casa. O sea, para que a los levitas no les falte comida, no a usted. Pero Dios va a derramar bendiciones. El alfolí, nada más para recordarles, es un almacén de granos dentro del templo donde se ponían los diezmos. Y ya les dije, de ahí se alimentaban los servidores, los sacerdotes, y se le daba a los desvalidos. Cuando Dios dice que lo pongan a prueba, en realidad lo que está diciendo es lo siguiente. Recuerden que yo les dije que si ustedes hacen lo que yo les mando, entonces yo les bendeciré, volviéndolos a Deuteronomio 28. Pruébenme, les dice Dios, pruébenme. Y verán que yo soy un Dios fiel a mi palabra. Obedezcan mis mandamientos y se van a dar cuenta que yo soy un Dios fiel. Eso es lo que les está diciendo. Y les dice, les abriré las ventanas de los cielos. Oiga, nunca he escuchado una frase más mal interpretada que esta. Cuando dice, les abriré las ventanas de los cielos, la gente se imagina llover BMW, Mercedes-Benz, casas de lujo, propiedades, deudas que tienen y pagos. ¿Qué significa que Dios abra las ventanas del cielo? ¿Qué pasó cuando Dios abrió las compuertas de los cielos en Génesis 7? ¿Qué cayó del cielo? Agua. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es, ustedes no entienden que no está lloviendo porque yo estoy reteniendo la lluvia para ustedes. Ustedes no entienden que ustedes no pueden cosechar porque les falta lluvia
Y si ustedes son fieles, yo voy a abrir las ventanas del cielo y va a caer lluvia y entonces podrán cosechar. Dios no le está diciendo aquí BMW, Mercedes-Benz, casas de lujo, deudas pagadas, matrimonios resueltos. Ninguna de esas cosas. Dios lo que está diciendo es, usted entiende que si no hay lluvia, los granos, las producciones no sirven. Pero si ustedes son obedientes, Dios va a hacer que la lluvia caiga sobre la tierra y ustedes van a poder producir. Sencillo, no tiene ningún toque místico. No, Dios no manda por medio de las ventanas de los cielos los carros de lujo. Dios manda lluvia del cielo. ¿Para qué? Para que la tierra produzca y entonces tengamos de comer. Pruébenme, les dice Dios. Pero no solamente les dice que Él va a hacer caer lluvia para que la tierra pueda germinar y producir. El segundo punto, Dios dice que Él va a proteger las cosechas. ¿Saben que hay en las cosechas? Hay plagas. Y las plagas Dios las permite por causa del pecado, por causa del abandono. Por ustedes, dice Dios, reprenderé al devorador para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Sí, ¿me escuchan? Dios no solo les promete entonces lluvia, sino que también les promete proteger los cultivos de las plagas destructivas. En Deuteronomios, y nada más para recordar, esto no era algo nuevo. Dios les había dicho a ellos, si ustedes no me obedecen, yo voy a enviar plagas que no los van a dejar producir a ustedes. Escuche lo que dice Deuteronomios 28:38. Sacarás mucha semilla al campo, pero recogerás poco, porque la langosta la devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás vino ni recogerás las uvas, porque el gusano se la comerá. Dios les dice, todas esas cosas es porque ustedes no me obedecen a mí. Y yo estoy dispuesto a cuidar sus siembras, sus cultivos de esas plagas, si ustedes se vuelven a mí. Y el último, Dios les promete un buen nombre. Oiga lo que dice, y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Pues si ellos obedecen los mandamientos del Señor, Él hará que las naciones les vean y les digan, ustedes son unos dichosos. Vean los productos que ustedes sacan de la tierra. Dios les había prometido una tierra que verdaderamente emanaba las mejores cosechas, pero a causa de su falta de fidelidad a Dios, las tierras estaban llegando a estar estériles. Dios estaba diciendo, sus tierras serán fértiles, producirán delicias. Y nosotros, al igual que Israel hoy, estamos llamados a confiar en las promesas de Dios. Habiendo dicho eso, yo quiero cerrar ya esto diciendo, estamos hoy llamados a obedecer a Dios. Dios nos llama a nosotros a obedecerle a Él. Nos llama a abandonar cualquier tipo de ídolo que pueda desplazar a Dios del primer lugar en nuestras vidas. Y yo le digo a cada uno de ustedes, examínese, ¿será el dinero el ídolo que desplazó a Dios del primer lugar en su vida? ¿Será su familia? ¿Será sus riquezas? ¿Será su carrera? ¿Será? ¿Qué será? ¿Pero qué es lo que está dándole un lugar más importante en su vida antes que a Dios? Dice que Él nos bendecirá. Pero déjeme aclarar este punto. Las bendiciones físicas que Dios le dio a Israel podrían venir a nosotros también, pero Dios no está prometiéndonos eso a nosotros. Dios no tiene un pacto como el que tenía con Israel igual con nosotros. Estamos viviendo en el pacto de la gracia. Y déjenme contarles que las bendiciones para nosotros son mucho más grandes que las bendiciones físicas que Dios le había ofrecido a Israel ahí. Y son bendiciones espirituales. Dichosamente, y digo esto así como sarcásticamente, dichosamente no podemos asegurar a nadie que Él nos va a bendecir materialmente como Él le ofrece a Israel. Porque más bien Él mismo nos manda a nosotros a poner la mira, ¿a dónde? En las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero hermanos, nuestra obediencia sí traerá recompensa. Nuestra obediencia va a traer recompensas que son mucho más grandes que las que escuchamos en este pasaje.
Efesios 1:3 dice que Él nos va a bendecir con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. No hay ninguna bendición física o material que Dios le dio a Israel que se pueda comparar con estas bendiciones que Él nos promete a cada uno de nosotros. Además, Él nos recuerda que vas a tener todo lo que necesitas, que todo lo que tienes para comer, para vestirte, para cubrirte, todo eso te lo ha dado Él. No hay nada que usted tenga que no haya venido de parte de Él. No olvides eso también. Además, recuerde que de no ser por Dios, que es inmutable, como dije hace un ratito, ya nosotros habríamos sido consumidos. Somos pecadores y merecemos que Él nos castigue, pero Él es fiel y por eso no nos ha consumido. Y voy a avanzar, estoy cortando algunas notas porque ya me agarró muy tarde. Por último, Dios nos exhorta a obedecerle. Dios nos exhorta a obedecerle. ¿Cuál es el área en la que usted tiene que obedecer? El contexto de este pasaje dice los diezmos y las ofrendas. Examine su vida. ¿Tiene usted que cambiar algo en cuanto a esto? Pero no solamente en cuanto a los diezmos y las ofrendas. En cualquier área de su vida en la que usted esté dándole una prioridad a algo que no sea Dios, usted debe de cambiar en esa área también. Eso solo usted lo puede saber. Pero Dios está exhortando al pueblo de Israel a volverse a Él. Estoy seguro que hay muchísimas más áreas en las que tenemos que obedecer. Mi consejo para nosotros hoy es: tome la confrontación de parte de Dios como parte de su disciplina para nosotros, de tal manera que podamos ser moldeados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hagamos cambios para obedecer a Dios. Eso siempre será lo que es mejor para usted. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, sé que merecemos que nos castigues, pero tu fidelidad está por encima de todo. Señor, ayúdanos a que áreas de nuestra vida puedan ser confrontadas hoy, de forma que busquemos vivir en santidad, cambiando esas áreas, rindiéndolas a ti en obediencia, todo con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo operando en nosotros, para gloria de tu nombre. Señor, yo te pido también que hoy podamos rendirnos a ti, si no te conocemos, Señor, reconociendo nuestro pecado y reconociendo a Jesucristo como tu Salvador, Señor, y que tú nos ayudes a vivir vidas que te honren a ti solamente. Todo para la gloria de tu Hijo Jesucristo, y en su nombre oramos. Amén.